Docentes y expertos en materia económica y transición energética presentes, integrantes del Centro de Pensamiento Vida, analistas, columnistas, panelistas y comunidad educativa que nos acompaña, lideresas y líderes sociales, comunidad indígena, campesina, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera y población LGBTIQ+, ministro de Educación Nacional José Daniel Rojas, director del Centro de Pensamiento Vida CPV Simón Gómez Asa, coordinador de investigación del Centro de Pensamiento Vida Luis Ángel Numpaque Rico, jefe de despacho presidencial José Raúl Moreno, director del Departamento DAPRE Nora Yanet Mondragón, funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, medios de comunicación y en general a todas y todos quienes nos acompañan. Indudablemente creo que hemos abierto un debate mundial, no solo colombiano. Importante la carta de los 200 economistas más nombrados, en cierta forma, en el mundo, como Stiglitz, como Piketty, ayer, solicitándonos un cambio en las reglas del juego del arbitraje de inversión, un tema a entrar a estudiar ya inmediatamente. ¿Por qué aceptamos firmar contratos en donde, si hay alguna disputa, es un centro privado de justicia en el país del contratista, me refiero a contratos internacionales, termina dirimiendo si el país tiene razón o no, y en general perdemos? En este momento hay en peligro 52 billones de pesos. El déficit primario en Colombia son 63, es decir, si perdiéramos todos esos tribunales por contratos hechos con multinacionales, se duplicaría el déficit primario. Y ese riesgo solo se ha hecho por una actitud genuflexa, de creer que no hay inversión en Colombia extranjera si no les damos todas las garantías para que nos venzan los abogados, no los economistas, se nos llevan, ¿cierto? Entonces, eso no puede ser. Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos. No veo por qué Colombia no tenga que hacerlo. La justicia colombiana, Consejo de Estado, o es un tribunal que se haga de manera multilateral con garantías para todos, tanto contratante como contratista, el que debe asumir este tipo de procesos siempre tiene un riesgo. La justicia colombiana también es, lamentablemente, en algunos sectores comprable. Lo hemos visto en el caso de Odebrecht. Pero hay que tener más garantías, pero no me voy a referir a este tema, solo lo menciono por cómo se demuestra que se cree en Colombia, a nivel mundial, la posibilidad de un cambio de paradigma mundial en la economía. Cuando se habla de paradigma, se habla no solo de una práctica, sino de teoría. Teoría práctica, filosóficamente se llama praxis. No se puede tener una teoría si no se demuestra. Si la teoría no se demuestra en la práctica, hay un problema. Podemos estar no en la ciencia, sino en la ideología. La ideología es un falseamiento de la realidad derivada de intereses particulares. Eso lo pronunció por primera vez un señor que es padre en la ciencia occidental, y repito, occidental, que se llamaba Aristóteles. Las ciencias tienen varios orígenes, no solamente el occidental, y ninguno superior al otro. En el caso de Aristóteles, él definió claramente economía y la diferenció de ideología a la que en su idioma llamaba crematística, palabra difícil para quienes no derivamos del griego. Economía también deriva del griego. Economía la definió como la producción de las cosas buenas para la vida y pronunció la palabra vida. Crematística la denominó como la ideología de los comerciantes, el lenguaje de los comerciantes, de los negociantes. En ese entonces, negociantes de aceite de oliva y de vino. El vino, una droga. Ese era el comercio del Mediterráneo. Y de aquí, de allá a esta época, podríamos decir que nos hemos movido permanentemente en esa ambigüedad. En si estudiamos economía como ciencia o estamos estudiando ideologías, si los medios de comunicación, en vez de transmitir ciencia, están transmitiendo esa ideología. Dada la privatización de los medios de comunicación en cabeza de los más ricos de los ricos, pues es muy posible que los medios de comunicación se utilicen para transmitir ideología y no ciencia. Y lo hemos visto repetida y repetidamente, al punto que estos cuadros que están en este libro, muy interesante, un libro pequeño, fácil, todo estudiante de economía debería echarle una ojeada y todo profesor criticarlo, porque de eso se trata la ciencia, siempre es una crítica, y superarlo si es posible, porque esto apenas es un proceso incompleto de 4 años tratando de construir otro paradigma que también deberá ser superado en un tiempo, porque la economía es un proceso histórico, no una fotografía eterna, no tiene leyes, tiene tendencias. Y las tendencias pueden variar porque las cosas en la naturaleza y en el ser humano se mueven. Es la dialéctica lo que está en la base, porque hay que concebirla como un flujo contradictorio siempre. Y la dialéctica es eso, pensar todo como flujos, incluida la vida, que es un flujo de la energía. Aquí, en nuestro caso, nos enfrentamos a una gran contradicción económica, por eso yo le llamo la caída de un paradigma, y es mundial, no es colombiano solamente. ¿En qué consiste? Desde que se hace una construcción teórica para criticar las tesis que Marx dejó en el Capital, aparece cada vez con más fuerza una huida de la ciencia y un acercamiento a la ideología, a la pragmatística. Ese ha sido más o menos el pulso en el último siglo, largo ya, de desarrollos económicos. Hay un paréntesis allí, Keynes y sus discípulos. A diferencia de Marx, que es socialista, le interesa defender un sector de la sociedad, Keynes es burgués, le interesa defender otro sector de la sociedad en conflicto. Quizás por eso ahí es importante leer a ambos, porque coinciden en muchos aspectos, y esa coincidencia lleva a que hoy en las facultades de economía y en los grandes centros de pensamiento y sobre todo de salarios de los economistas, que es la banca multilateral y la banca privada, se olvida tanto a Marx, a Ricardo, a Smith, a la economía política, le llamamos clásica, y se olvida también a Keynes. Yo he tratado de recordarlos para este momento, y en los problemas actuales que ellos no vivieron, ni siquiera intuyeron que podían suceder. Y uno de esos problemas tiene que ver con la vida. Para mí es clave el concepto de Aristóteles de que la economía es la producción de las cosas buenas para la vida. Y estamos en un momento contemporáneo en donde la vida está de manera generalizada, se le llama extinción, homicidio, se inventó un filósofo la palabra, de la vida. La extinción de la vida, no solo de la vida humana, de la vida. aquí nos vamos a otras ciencias, que la economía no consultó y no consulta aún. Ciencias que tienen que ver con la geología, que tienen que ver con la astronomía, que tienen que ver con la física fundamentalmente. La física siempre ha sido, se cree, la madre de ciencias. Pero en el fondo es la filosofía, no hay física sin filosofía. Y la filosofía no es más sino el esfuerzo humano de encontrar la verdad, que siempre está distante, pero hay un acercamiento. De ahí la paradoja de la linterna de Diógenes. ¿Qué nos alumbra la linterna de Diógenes? ¿Y qué es eso? La razón, la ciencia. Cada vez que nos alejamos de la razón y de la ciencia, caemos en el fascismo, en el totalitarismo, en el genocidio. Cada vez que nos acercamos a la razón, a la racionalidad humana, caemos en progresismos. Es incompleto, nunca hay un encuentro en la verdad total. Es nuestra carencia y nuestro afán de exploración permanente y de acercamientos que nos hace negar parte de la ciencia hacia atrás. Bueno, ¿qué es lo que hoy nos atrae desde el punto de vista de la economía y de las ciencias del mundo? Y es la extinción de la vida. La sexta ha existido 5 extinciones que generan nuevas especies. La vida no se ha acabado. Y las extinciones, las 5 anteriores, parecen tener un común denominador: el clima. Punto. El clima es básico para la vida. Si no tenemos 14 grados centígrados en promedio, la vida empieza a perderse como una cadena de tejido. Sale un punto y adiós el saco completo. Y se acaba la vida. Especies sobreviven y fundan otro tipo de paradigma vital. Pero estamos ante ese hecho ahora. ¿Qué lo produce? El clima. ¿Y qué produce una falla del clima? Como estamos observando, Colombia acaba de recibir una lección: frente antártico frío, nunca había entrado, que sepamos. Y tenemos las tierras de Córdoba, Sucre y otras inundadas. Y pudo ser peor. Y habrán cosas peores, porque es en un cuadro, hay muchos, es una especie de colapso exponencial derivado del crecimiento del nivel promedio del clima y del acumulado. Y ahí el grave problema no se corrige solo con corregir el flujo de gases de efecto invernadero que se producen en un 75%, de acuerdo a la ciencia, por hidrocarburos. Y entonces estamos en un tema económico. ¿Quién lo dice? La ciencia. ¿Por qué Colombia fue el único país que en la COP30 decidió abstenerse de votar? Por tanto, no hay una declaración de la COP30 oficial, porque no se puso el párrafo que enviaron los miles de científicos del panel de expertos de Naciones Unidas, que decían: el 75% del calentamiento global se debe al consumo, extracción de hidrocarburos, punto. No quisieron los jefes de Estado del mundo, 195 países, poner eso en la declaración final, y es lo que dice la ciencia. Luego, casi que podemos decir hoy, la política mundial se aleja de la razón científica. Y es gravísimo. Y por eso creo que caen más y más misiles en el mundo. Estamos entrando en la época de la barbarie, del fascismo global, sistemático. Ahora, con la capacidad ya no de matar 6 millones de judíos, 20 millones de
ambientes. ¿Cómo se aquí?
Y ya nos cayeron a nosotros. Una de las obras de mi gobierno es intentar alejar al hombre de misiles, no sé por cuánto tiempo, pero cayeron al lado del vecino. Y a nosotros nos mató un número aún no determinado de pescadores, de lancheros, uno ya perfectamente identificado. Es el cambio del mundo, pero no para bien, a menos que la humanidad reaccione, y está reaccionando. humanidad, no clase obrera. Marx se equivocó ahí para la discusión. Pero volvamos al tema. Si el tema es en la energía, es en la economía, es la energía para producir cosas que resultan ser cosas contrarias a la vida, Aristóteles, entonces nos estamos equivocando del lugar. El paradigma de la economía dominante, enseñada desde hace 50 años casi como pensamiento único en las facultades de economía, no sirve. Es crematística, es falsa, no es ciencia. Entonces, de ahí nuestra práctica. ¿En qué momento nos metimos en el gobierno y qué tenemos que hacer en la política económica del gobierno si esto de la decir es cierto? Pues lo he planteado, se planteó en la campaña, no me dijo a nadie. La única manera es empezar a producir cosas buenas para la vida y no cosas buenas para la muerte. La política en general se divide en una política para la vida y una política para la muerte. Y el gran filtro que debe definir si son positivas o negativas las políticas públicas en general, las acciones del ser humano en general, es si sirve para la vida o sirve para generalizar la muerte. Como seres humanos tenemos una misión, como especie animal, no solo racional. Nuestra misión es procrear y expandir la vida. Y nuestros instintos todos llevan a eso, aunque hay anomalías, obviamente, y aparecen los límites. Aquí en Colombia, entonces, bajo ese precepto, decidimos cambiar el paradigma. Si lo quieren en términos de teoría, es el modelo de Walras, el equivocado. Muy matemático, bonito matemáticamente. Estoy lleno de un tablero con el cálculo diferencial, con las derivadas, etc. El modelo de Walras, en pocas palabras, porque no me puse a explicarlo en matemáticas, me levantaron algunos matemáticos. Entonces, el modelo de matemático lo que dice es que hay un punto de Pareto, es decir, que nadie puede mejorar más sin desmejorar a otro. Máximo de bienestar, se le llama el teorema del bienestar, y es social porque parte del individuo y concibe que la sociedad es una suma de individuos como átomos. Y bajo esa tesis filosófica, que es la mecánica, mecanicismo, aquí quiero hablar del cielo un poquito más adelante, y la sentencia que la echa el puesto, absurda, irracional. Magistrados no estudiaron filosofía ni ciencia política, y no se puede ser abogado sin estudiar ciencia política ni filosofía. La creencia de que la técnica pragmática es superior a la razón humana, pues termina cometiendo una injusticia de las muchas que han cometido, porque el jurista, como el economista, basa sus teorías sobre la ciencia filosófica. El mercado es una institución humana y por tanto política. No es algo que cayó de Marte y entonces es ajeno al pensamiento humano o es ajeno a los intereses humanos. Está inmiscuido intrínseco, explícitamente y profundamente en las luchas sociales de los pueblos. Entonces, que un abogado venga a decirnos que sale del puesto porque estudió ciencia política, es absurdo, irracional, que es decirse de frente. Político que quiere sacar a una persona que no le gusta arrodillarse a los grandes intereses del oligopolio económico de Colombia. Y punto. Mucha carreta de libre competencia, pero la realidad estructural de Colombia es que no tiene libre competencia, es mercados imperfectos, es un mundo de oligopolios y monopolios privados. Entonces, sacar la teoría general de Walras, que es la de la libre competencia, solo se llega al punto paretiano si hay libre competencia, es lo que dice Walras, el que mueve otros. Y entonces tiene que haber un mercado libre para llegar al máximo de bienestar, esa es la conclusión. sobre esos 50 años de política económica se ha construido. Dejen actuar libremente el mercado, porque nos llevará al máximo de bienestar. ¿Qué pasó según la ciencia 50 años después? Que actuando libremente el mercado profundiza el uso del carbón y del petróleo y no nos lleva al máximo bienestar social, nos lleva a la extinción de la vida, todo lo contrario. Y entonces, vuelve a ser, va a ser la forma de vivir la vida de los economistas. Se han repetido esos 50 años. El Banco Mundial un día nos va a dejar de recibir. No pueden ir ya contra la evidencia. La evidencia es la libertad de mercado, nos lleva irracionalmente a la extinción como especie humana, no como bienestar social maximizado. No opera un pareto, opera un antipareto. La matemática nos hizo equivocar. ¿Por qué? Porque la matemática es un medio, no se puede colocar como objeto real de la ciencia. La matemática no es perfecta. Lo acaban de ver. Toda esta cosa de la física cuántica, de la que no les gusta que hable, porque además la estoy acabando, estoy empezando a estudiarla, pues demuestra que en física cuántica las cosas no son medibles. Y si las cosas no son medibles, la matemática llega a un nivel de explicación y no más, es solo un instrumento. No voy a hablar de la física cuántica, vuelvo a mi tema. Entonces, porque si no me dicen que estoy en Marte, quién sabe qué me he consumido y no de qué leer física cuántica. La deslocalización. Eso lo sabe cualquier artista de guitarra. Suena una cuerda y suena la otra por allá lejos. En física cuántica es el electrón, el mínimo movimiento cuántum que hace mover otro electrón a la distancia, ¿qué energía lo hace mover? Lo hace mover una energía, aún por descubrir. Bueno, no se puede. Entonces el tema aquí es la práctica. Si estamos ante un paradigma roto que no se debe mantener, Trump tenemos diferencias y cercanías. Trump sabe eso. Trump dice y dijo que comercio con Estados Unidos en libre competencia se acabó Estados Unidos. Él se equivoca en saber por qué Estados Unidos está en decadencia. Entonces lo protege con aranceles, le va relativamente bien por un rato. Está protegiendo con los aranceles su economía, crece en algo los puestos de trabajo, pero ya empezaron a disminuir. ¿Por qué? Voy a lanzarles una explicación, puede ser criticable. ¿Por qué disminuyó 15% las inversiones en energías limpias y los chinos crecieron en 14% las inversiones en energía limpia? Es decir, Estados Unidos está quedando por tecnologías fósiles y China está tratando de salir de las tecnologías fósiles. Los dos son los más grandes emisores de CO2, es decir, los más responsables en la muerte de la existencia en el planeta Tierra. Ambos. Ahí vaya Trump, porque los intereses petroleros son más fuertes en Estados Unidos que en China. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué hacemos. Porque si uno coge la historia, y siempre hay que leer la historia antigua y reciente, el proceso económico colombiano, pues el capitalismo entró en una crisis desde el 2008. Se nos dice y se nos critica, ustedes quieren la tasa de crecimiento económico más baja de los últimos gobiernos, es cierto. Pero los últimos gobiernos vivieron en un paradigma que se murió. Y yo estoy logrando que crezcamos, empecemos a crecer en un paradigma que es más prometedor desde el punto de vista económico. Eso no, esa diferencia no la hace la prensa, no la explica. Incluso trata de llevarnos, porque la clase dirigente económica de Colombia no se ha dado cuenta de la ciencia,
sigue pegada a vivir del Estado, es rentística en términos económicos, no piensa en la ganancia productiva, sino en la renta, es decir, en la transferencia de riqueza, no en la producción de riqueza, y al ser simplemente transferidores de riqueza de la sociedad hacia ellos mismos, necesitan el Estado para ordeñarlo. Un gobierno como el mío no sirve para eso. Y por eso la gran oposición al gobierno de las instituciones y el de los grandes medios de comunicación y el de unos sectores sociales, el Consejo Gremial, por ejemplo. Entonces, y yo no estoy para ir a Rubén de tomar whisky con el Consejo Gremial. Trato de mostrar un nuevo camino. El nuevo camino, si hablo de Marx, no es un cambio de relaciones sociales de producción, de ruptura inmediata, es decir, una revolución. Y se planteó así en campaña, nosotros vamos a desarrollar el capitalismo, eliminar las relaciones sociales de producción premodernas, feudales, feudales o como quieran llamarlo, y hacia adelante explorar las nuevas relaciones de producción postcapitalistas. Pues, sí. Hay una discusión, ¿se hace de inmediato o se hace con reformas? La vida mía me ha enseñado algunos planteamientos que están escritos gente fuera de este país, que dicen es probable que las nuevas relaciones postcapitalistas nazcan del capitalismo desarrollado y simplemente porque son mejores pues lo reemplazan. Habrá un fin del capitalismo y ya es el fin del capitalismo, se expresa en su modo de energía en las COP. Lo que se ha planteado, he asistido como a 5, es que el capitalismo puede superar la economía carbonizada, fósil. Y dije, pues veamos, puede que sí. Entonces su tesis máxima es en los seguros. Los seguros darán los bancos crédito a lo que es descarbonizado y dañarán la economía fósil. Y eso no está pasando en Colombia. Colombia, la mayor parte del crédito de la banca privada a la producción va a ganaderos en la selva amazónica. Es decir, todo lo contrario. Ineficiente totalmente, porque la selva amazónica es el tercer pilar climático del mundo, no de Colombia solamente. La banca colombiana está estimulando a través del crédito privado. No voy a decir que unos funcionarios públicos tampoco lo estén haciendo, también lo están haciendo, la inversión más ineficiente que puede haber en Colombia, que es destruir el tercer pilar climático del mundo. Todo lo contrario de la economía para la vida. Por tanto, hemos hablado de regular el crédito, el contrario al poder. Ahí está toda una discusión y una pelea, porque eso llama inversión forzosa y crecimiento de la banca pública. Y es indispensable que la banca pública crezca en Colombia, capte más ahorro del público, compita, sea tan poderosa como la banca privada, alguien diría más radical, reemplace a la banca privada y haga una situación eficiente de crédito. Sin eso no hay plan. Y nosotros estamos fallando en eso, para hablar de nuestros propios países. Hemos logrado aumentar crédito agrario y se ven las consecuencias desde la banca pública para el campesinado. Y por eso ya no se producen 30 millones de toneladas de alimentos, sino 39 millones de toneladas de alimentos, según los datos. Que era muy conservador antes, ahora quiere este programa porque ahora vive mejor. Como yo digo en mis discursos, ahora sus hijos pueden ir a estudiar medicina en la universidad y las facultades de medicina ahora son
gratuitas, César, Uruguacha, Chocó, ¿dónde más puede ser todo el listado, que es clave que estudiemos ciencias cuánticas, medicina y otros asuntos que necesitan nuestro país. Pero bueno, ese es el tema, educación. Y la universidad gratuita pública es lo que permite que las juventudes con baja capacidad económica puedan acceder al conocimiento. Y una sociedad del conocimiento, propuesta económica, un intelecto general elevado de la sociedad, como decía Marx, es lo que explica el crecimiento de la productividad. Y el crecimiento de la productividad, siendo conocimiento invertido en las máquinas, tecnología, permite más riqueza, porque la riqueza solo nace del trabajo y de la naturaleza. Cuando tenemos un país cuyas estadísticas dicen es la jornada más larga de la orden y la productividad más baja de la orden, pues sabemos por qué. Yo voy a poner la orden solo para tener esas estadísticas, no por más, no sirve para más. Pero ¿cómo no nos damos cuenta que hay una relación? Entonces, si tenemos la jornada más alta de la OCDE, es que la gente que trabaja más físicamente, ¿cierto? No necesariamente en una fábrica, todo en resumen, trabaja más largamente que cualquier ser humano, por lo menos de la OCDE. Y si tenemos la más baja productividad de la OCDE, es porque trabaja físicamente el músculo, no el cerebro. ¿Y por qué no trabaja el cerebro en la sociedad colombiana? Porque no hay educación. Todo es de élite, todo es carísimo, o era. Mucho de eso se va del país, porque no encuentra, ustedes invertimos el conocimiento hacia afuera, etcétera. Y esa es una de las primeras correcciones que hicimos desde el punto de vista económico, del incremento del intelecto general de la sociedad. En números parece poco, pasamos del 50% de cobertura juvenil, de educación superior en la juventud, y estamos en 60%. El otro gobierno debería llevar a 70%, ya la cifra se vuelve significativa. Depende, porque si volvemos otra vez a la exclusión de educación superior, pues pagamos, baja la cobertura. Y esto es fundamental en la economía. Porque si el trabajador colombiano en los próximos años porcentualmente tiene una composición orgánica del trabajo más intelectual, eso termina siendo mayor capital constante, tiene sus bemoles, entonces la productividad de Colombia se va a elevar y por tanto su riqueza, que no es tener petróleo y carbón, que no es que las ganancias de los bancos sean más altas. Esa es una manera tonta y chacona de medir la riqueza de una sociedad. Y el debate sobre estas mediciones de las cuentas nacionales lo encuentran en el libro de la señora Mazzucato, que es asesora de este gobierno, quiere cambiar. Porque nosotros no medimos la riqueza por el crecimiento de la riqueza de los bancos. La riqueza de los bancos es una transferencia. Es decir, es una renta, como las tarifas de energía eléctrica son una transferencia de riqueza, gracias a la fórmula ricardiana que puso la CREG hace 10 años. El precio se mide por el más ineficiente de los generadores de energía eléctrica. ¡Terrible! ¡Qué brutalidad! En economía capitalista el precio se mide y lo ordena la Constitución por el costo de producción, son precios de producción. ¿Cómo es que metimos la renta de la tierra en la renta de la energía eléctrica? Por eso no nos industrializamos. Porque los costos son elevados, el costo no es el laboral no es costo, es inversión. Cambiamos el paradigma. ¿Qué es inversión? Propósito. Si voy a Keynes o voy a Marx, inversión es la compra de maquinaria y equipo, la compra de insumos y la compra de fuerza de trabajo. Eso no está explicado en la formación bruta de capital fijo.
¿Quién dijo que la formación bruta de capital fijo es un indicador de inversión? La prensa lo repite todos los días. La formación bruta de capital fijo tiene algo de la inversión, que es compra de maquinaria y equipo, y tiene compra de vivienda. La compra de vivienda es un bien de consumo, no de inversión. Entonces no nos sirve para medir. Si yo hago el del INDEM, me da un resultado muy diferente de la prensa. Porque la venta de casas está cayendo, de departamentos, la construcción de residencias, indudablemente. Pero ¿por qué cae? No lo dice Camacol. Porque subieron la tasa de interés real de la economía en Banco de la República, 4.9% de interés real, y era 0.6% en el gobierno de Duque, ¿cierto? Fue negativa muchas veces. Entonces, esa subida, sí, tratando de tirarse al gobierno, porque no es por más, a ver si se detiene la economía y la gente deja de votar por nosotros. Pues lo que produce es que nadie es tan bobo de comprarse una casa a alta tasa de interés porque sabe que en cualquier momento quiebra, como ya pasó en el UPAC. Y muchos se suicidaron por eso. Camacol se silencia porque es de cambio radical. Tengo que hacer política aquí, pero ya, pero no dice la verdad. Es porque subieron la tasa de interés. Si no, habría construcción, habría más trabajo, habría más industrialización, porque una casa o un apartamento se hace con bienes industriales. Pero ahí no se mide la inversión. Está cayendo la inversión en construcción. Pero si yo me voy a otras variables, entonces miro la formación bruta del capital fijo, pero no me voy a vivienda, sino que me voy a maquinaria y equipo. Y la cifra les da dos dígitos. Entonces, si está creciendo la inversión a dos dígitos, en compra de maquinaria y equipo, formación bruta del capital, y se corrobora porque en el último mes de la medición del déficit comercial, aumenta el déficit comercial un poquito, obviamente es la tercera parte del que dejó Duque, pero aumenta porque creció la compra de maquinaria y equipo a China. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Pues el déficit con China es malo para nosotros, pero el que la gente esté comprando, inversores comprando maquinaria y equipo, es que se están preparando para producir más, y si se produce más hay más riqueza, porque la riqueza de una nación solo nace de la producción, es decir, de trabajo. Y aquí podríamos extenderlo en otras variables, pero es para hacer la crítica y porque estamos en otro paradigma. Nosotros no creemos que hay que hacer crecer las rentas en Colombia, ni la cocainera, ni la financiera, ni la de los generadores de energía eléctrica, ni la de los que se roban el Estado, porque eso va contra el crecimiento económico. David Ricardo, burgués. El capitalismo llegará a un estado estacionario porque la renta superará la ganancia productiva y no habrá cómo reinvertir. Y aquí ha pasado. Tenemos un capitalismo raquítico, una industria balbuciante. Y nosotros, cuando presentamos la reforma tributaria, fue para disminuir la renta. Si se le pone impuesto a la renta disminuye o se socializa en la producción. Renta de las tierras, grandes poseedores de tierra. Entonces critican el catastro multipropósito que se puso en el proceso de paz de Santos. No, lo que tienen es los consejos municipales que dividir, porque la norma les da esa competencia, y la tasa de abandono catastral de población rentista, que son los más ricos, sobre todo terratenientes, se les sube y a los otros se les baja. Entonces no hay conformidad social y el uribismo no tiene por qué hacer un paro el 9 de abril para que bajen las tasas de los terratenientes, es decir, para que suba la renta de los terratenientes. Como en la reforma tributaria la Corte Constitucional jamás debió haber tumbado irracional económicamente el impuesto a las generadoras eléctricas, la sobretasa de renta de los hidrocarburos, el crecimiento de la tasa hacia los terratenientes o la sobretasa al sistema financiero colombiano. Está premiando las rentas, nos está llevando una economía rentística. Si se lleva una economía rentística, paraliza la economía productiva, por tanto la riqueza nacional. Es otra manera de pensar y no se nos respeta, a pesar de que tuvo la mayoría del voto popular. Sí hay que poner impuestos a las rentas, David Ricardo, eso hace crecer la producción, la riqueza y la industria. Sí, Dios me ha estado extendiendo mucho.
¿Cuántos trabajadores subempleados existen en Colombia?
¿Cuánta tierra fértil? ¿Cuánto crédito se podría entregar para que el trabajo mismo prospera? Pues lo estamos demostrando, es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque tenemos una economía para una sociedad profundamente desigual. Democratizar la economía a la riqueza. Y el cuadro final que trajeron aquí y mostraron en la comparación por niveles, estratos o deciles económicos, es que sustancialmente crecimos al pasado en demanda interna de ingresos. El coeficiente Gini en ingresos debe haberse reducido, ya lo veremos, pero no fue el estrato del salario mínimo, como decía la prensa, fueron todos, porque Keynes habló del multiplicador económico y se les olvidó. Entonces, si aumenta la demanda interna de un sector, se traslada al resto de la economía y hasta la clase más alta hoy en este gobierno es más rica que antes. Y ustedes lo ven en la prensa todos los días. Pues se me da pena. Pero lo que más crecieron fueron los estratos más pobres. El que gana menos del salario mínimo en el cuadro de ustedes es el que más ganó ingresos. Más que los que ganan salario mínimo vital. ¿Eso qué lo produjo? Porque el señor que se gana un salario mínimo vital, la señora de los tintos que le subió 2 millones en Bogotá, pues gasta más en la tienda, gasta más en la plaza de mercado, gasta más allá en San Victorino. Y entonces eso que se llama economía informal, que es un mal nombre económico, son economía cuenta por cuenta propia o popular, esa economía cogió más ingresos. El campesino que vende los alimentos, sí, el señor del salario vital o la señora quizás no se va al Carulla, pero se va a la plaza de mercado. Entonces beneficia a la gente que va a vender en la plaza de mercado. ¿Quiénes son? Campesinos o intermediarios de campesinos. Ese es el efecto multiplicador. Ahí quedó en el cuadro. Nunca se había visto, por lo menos en los últimos gobiernos, y tenemos un decrecimiento de la desigualdad social que debe expresarse ahora que salgan los indicadores de pobreza, pobreza extrema, coeficiente Gini, que es en este mes, no sé qué nadie estará haciendo, que debería ser en este mes. Y cerramos el 2025 con un balance de caída de la pobreza que yo creo va a ser muy grande, y del hambre, muy grande. Riesgos. Ahí mismo en el hambre, ustedes verán dos estadísticas: caída del hambre y aumento del riesgo de hambruna. No es lo mismo, riesgo al hecho fáctico. ¿De dónde sale el riesgo? De la crisis climática. No es sino ver por lo más rico. Lo veremos más tarde también. Pues las sequías. Luego el peligro sobre un crecimiento de precios de alimentos es real. Y eso sí eleva la inversión general de Colombia. Luego, este gobierno tiene que alistar políticas que, aunque suban los precios de alimentos en el exterior, por ejemplo, vía guerra de Irán, lo logremos mitigar aquí adentro. Ese es un riesgo inmenso que tenemos a todas. Y ya se están produciendo riesgos. ¿Qué riesgos tenemos? El cambio político, obviamente. Si volvemos a sociedades o a políticas públicas que buscan, uno, desigualdad social; dos, premio a las rentas; tres, premio a las rentas por hidrocarburos. Eso va a ser hasta el sindicato la USO. Está peleando porque hagamos fracking. Irracional, absurdo, un sindicato peleando contra la ciencia por una razón económica. Ya no organizan solo trabajadores asalariados, sino que contratan los trabajadores tercerizados de todo. Esos empresarios también. Eso pasa en varias centrales obreras. Pero ahí hay un peligro, porque si volvemos al petróleo, unas grandes inversiones, $1,000 millones de dólares, $2,000 millones de dólares, que casi no tenemos, no nos van a comprar ni el petróleo ni el carbón. Carbón, porque ya cada vez el mundo lo compra menos, porque China dejó de comprar carbón, y el petróleo porque el nuestro es pesado. Y entonces los petróleos que van ganando el mercado es los livianos. Y nos van dejando una inversión sin rentabilidad, como en pérdida. No voy a profundizar ese tema. Riesgos, es decir, volver al pasado. Riesgos también a avanzar al futuro, postcapitalismo. ¿Dónde empieza a haber postcapitalismo en Colombia? La energía limpia distribuida, Colombia solar, la familia que produce su propia energía y puede producir con ella. Y entonces sería cuenta propista, pero si se asocia, es un nuevo sistema económico. Y la energía limpia, y el programa nuestro es, va bien, más rápido quisiera yo, se le articula la fibra óptica, que estamos fallando, el tema de la inteligencia artificial en Santa Marta es fundamental, la posibilidad de hacer tren interoceánico en el Darién llevando fibra óptica en sus bienes o en su infraestructura es fundamental. Si hay un puerto de fibra óptica en el puerto comercial del lado chocuano, Urabá, y otro del lado pacífico, Urabá, junto a Darién, nosotros somos el centro del mundo telecomunicacionales. No hay lugar matemático que acerque a los cinco continentes todos, más América del Sur, más América del Norte, en tiempo más corto, en distancia más corta que Panamá y Colombia. Panamá no perdimos. Ahora se recupere en el sentido de que sean los soberanos, mucho, porque por el canal de Panamá pueden hacer lo mismo. Pero no tanto la barca. Barco, el buque, es un buque, sino la fibra óptica puede reemplazar lo que va a ser pérdidas en el canal de Panamá y nosotros también en el Darién, al sur del Darién, el parque, como anda el parque. Estas son las posibilidades postcapitalistas, porque si articulamos fibra óptica, es decir, conocimiento máximo, eso implica universidades, eso implica ingeniería cuántica, ciencias cuánticas, etcétera, matemática del más alto nivel, y al mismo tiempo nuestras energías limpias, que en el Caribe son inmensas, podemos sostener a toda Colombia y a Venezuela y nos sobra energía limpia, solo de la Guajira, solo de la Guajira. Entonces tenemos el potencial de riquezas en el futuro del mundo. Y si además nos integramos con América Latina y todos sus problemas, nosotros pasamos a ser una vanguardia tecnológica, porque creo en el cerebro de los colombianos, social, política, un faro del mundo, el corazón del mundo, es decir, el país, potencia mundial de la vida y el país de la belleza. Gracias.
Muchísimas gracias, señor presidente Gustavo Petro, por mostrarle a los colombianos y a las colombianas lo que es la economía para la vida y democratizarla genera una mayor riqueza para todos y para todos. De esa manera, con las palabras del señor presidente Gustavo Petro, damos por finalizada la presentación del informe El modelo económico está cambiando, avances y resistencias bajo el gobierno Petro. Feliz resto de día para todos y para todas. Muchas gracias.
Santi, vamos saliendo de la cima de acá.